Óigame, Jorge Alfredo, hoy se han hecho una serie de revelaciones en medio de la audiencia de imputación de cargos en la que la Fiscalía ha pedido enviar a la cárcel a nada más y nada menos que Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde. Estos tres fueron detenidos ayer por el escándalo del polémico contrato y el anticipo de los 70 mil millones de pesos entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. Dice la Fiscalía que estas tres personas, incluida Emilio Tapia, ya condenado por corrupción, constituyen un peligro para la sociedad y podrían obstruir a la justicia dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer el destino de esa cifra millonaria, de esos 70 mil millones de pesos. Óigame, Asdrúbal, dentro de todo este entramado apareció otro nombre de otra persona que también había ya estado involucrada en casos de corrupción, Inocencio Meléndez.
Así es, Silvia, pues ese nombre fue muy célebre hace unos años cuando se destapó el carrusel de la contratación. Recordemos que Inocencio Meléndez fue asesor jurídico de Liliana Pardo, entonces directora del IDU, y él fue condenado por el carrusel de la contratación de Samuel Moreno. Este indica la Fiscalía aquí en esta audiencia que le presentó en Sincelejo a Juan Carlos Cáceres, dueño de la empresa Funtix, a Emilio Tapia, viejo conocido de Celda de Meléndez. En ese encuentro quedaron conectados Cáceres y Tapia. De acuerdo con el interrogatorio rendido por Cáceres, manifestó que de ahí en adelante, con su experiencia en manejo de redes de telecomunicaciones, fue atraído por Tapias, quien con su experiencia en contratación le dijo que si se montaba una autopista de internet a donde nadie había llegado, ese negocio iba a ser un éxito, y por eso le dijo que había que aliarse con las empresas que él conocía para llevar a cabo ese contrato que estaba gestándose en el Ministerio de las TIC. Escuchemos a la fiscal.
Al señor Emilio, dice que se lo presentaron pues en Sincelejo, que se lo presentó el doctor Inocencio Meléndez, que era un abogado que habían contratado para un tema de la Contraloría. Él le presentó y le manifestó al señor Inocencio que el señor Juan Carlos era una persona que tenía pues una amplia experiencia en redes de Wi-Fi. Allí cruzaron los teléfonos porque al señor Emilio pues le interesó demasiado el tema.
Pues para tal fin, Tapias conformó un equipo en el que estaban Juan José Laverde, quien se encargaba de gestionar las pólizas de garantías bancarias de los contratos, quien a su vez contactó a Jorge Alfonso Molina y Jorge Enrique López Benavides, que se encargaban de falsificar estos documentos. La Fiscalía reveló que, de acuerdo con el interrogatorio de Luis Fernando Duque, este no conocía a ninguno de los integrantes del consorcio que se iba a conformar para ganarse el millonario contrato, y todo fue obra de Tapia, quien es el cerebro detrás de todo. La Fiscalía relata además que Tapias manejaba la contratación en entidades públicas como en Cali, donde tenía contactos que le aseguraban que le iban a adjudicar los contratos. Escuchemos.
Cuestión judicial realizada en Cali, la presentación de la comunicación de la aceptación de la oferta que fue presentada por el consorcio Clarificación Puerto Mayarino es del 6 de abril del 2021 y del 18 de abril del 2021. Y la información que está en el interrogatorio rendido por el señor Jorge Alfonso, él dice que tuvo la reunión con el señor Emilio Tapia y el señor Juan José Laverde en junio del año 2020 cuando vino en Bogotá.
Incluso la Fiscalía dijo que por diferentes medios se ha tratado de desacreditar al testigo Jorge Alfonso Molina, quien pidió protección a la Fiscalía porque considera que su vida corre peligro, ya que Juan José Laverde le pidió que se inculpara y que la organización le garantizaría el abogado que él escogiera, así como también protección a su familia. Incluso la Fiscalía reveló que en este entramado aparece el nombre del excontralor Miguel Ángel Morales Rusi, quien registró 73 entradas a la oficina de Tapias en el norte de Bogotá. Por estos hechos, la Fiscalía considera que se debe enviar a la cárcel a los tres detenidos por la obstrucción que pueden representar a la justicia y la alteración de las pruebas. Escuchemos.
Proceso penal para la Fiscalía y el Estado, donde se establece cómo en el presente caso hay una necesidad inminente y oportuna de proteger los fines constitucionalmente establecidos por el legislador, donde es el juez de control de garantías que una vez detecte una situación donde se requiere un amparo de garantías de orden constitucional, pues se requiere esta atención sin demoras, y como lo es en este caso, su señoría, por las calidades de los investigados, su poder de influencia, que también igualmente seguiré exponiendo su señoría.
Es la influencia que podrían ejercer este tipo de funcionarios si no se envían a la cárcel, lo que advierte la fiscal. En pocos minutos esperemos qué dice el juez y cuál, si acoge los planteamientos de la Fiscalía para enviar a estas tres personas a la cárcel.
Y hasta ahora comienza, y lo que falta, como decía el don Felipe Zuleta, eso no es Emilio Tapia solo, lo que falta.
No, es que, ¿sabe qué? Que me llamó mucho la atención, que fue una de las noticias de hoy, que la ministra Abuinem, la ministra Abuinem se va a presentar como víctima en este proceso penal. La está representando la abogada Jaime Lombana.
Jaime Lombana, me dice el abogado. Sí.
No, bueno, pero yo no tengo ningún antecedente de que un alto funcionario que ha salido de su puesto por un escándalo de corrupción se presente como víctima, porque no fue a ella a la que le robaron la plata, fue al Estado. Es el Mintic el que es víctima, salvo que ella de alguna manera la acepte el juez, porque tiene que aceptarla o no el juez, y nos cuente víctima de qué, de quién.
De la RAE.
Pues no, no, sería lo único. Sí.
Aparte de la RAE.
Aparte de la RAE.
Juan Diego.
Que es sinónimo de eso. Que es sinónimo de.
¿Ahora es verbo?
¿Abudinear?
Abudinear.
Sí, pero.
No, pero sí puede ser víctima de Twitter o del matoneo, una cosa.
No, sí, pero no en el proceso penal, porque es que no es ella la que tiene que recuperar la plata que se robaron.
Claro.
Ella no es víctima directa. La víctima, el sujeto pasivo de ese delito es el Mintic. Entonces, a mí sí me parece una cosa rara, muy extravagante, salvo que ella en su condición de víctima cuente que quienes adentro no la engañaron.
Claro, puede ser eso. Es que él se olvida decir.
No sé, es que no sé.
Que en los corredores
puede ser que ella diga, a mí me engañaron y sultano, fulano,
y le hicieron
engano.
Firmar cosas, exactamente.
Y me hicieron firmar cosas y me garantizaron que eso estaba bien.
Claro, exactamente.
No sé cuál es esa jugada, pero es una jugada que la veo bastante.
Y que le costó además su puesto. Por ser responsable
y su
política y su prestigio. Eso sí puede ser por ese lado.
Pero además ella siempre ha, digamos, enfocado su defensa en que va a recuperar la plata que se adelantó, los 70 mil millones de pesos. Ha sido como el foco de su defensa permanente de lo que ocurrió con este caso. Entonces de pronto está enfocada en eso para tratar de salvar pues su prestigio y que no tenga inconvenientes a futuro.
Pero como dice Asdrúbal, esto hasta ahora comienza. Silvia, personal.